Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos a Big Bang. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Nos acompaña Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. ¿Hay agua en la Luna? Un nuevo estudio confirma la presencia de moléculas de esta sustancia en el satélite.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, agua en la Luna, un tema del que ya se ha hablado varias veces. Todos los años parece haber nuevos avances en cuanto a encontrar agua en nuestro satélite.
Sí, así es, Alejandra. De hecho, ya existe evidencia de la presencia de agua en forma de hielo en los polos de la Luna. Pero este es un nuevo hallazgo. La NASA confirmó la presencia de moléculas de agua en varios cráteres ubicados en la superficie iluminada de la Luna. El descubrimiento fue publicado en la revista Nature Astronomy y realizado a través del Observatorio SOFIA, que es un telescopio infrarrojo aerotransportado, que es el más grande de su tipo en el mundo.
¿Y cómo fue que este telescopio pudo detectar el agua en la Luna?
Lo que sucede es que vuela por arriba del 99% de la atmósfera en un avión Boeing 747, por lo que ofrece una muy buena visión de todo el sistema solar. Su luz infrarroja detectó el color exacto de las moléculas de agua por primera vez en la cara iluminada de la Luna. Los investigadores creen que el agua se almacena en unas especies de burbujas de vidrio lunar o entre granos en la superficie que la protegen del ambiente hostil.
Qué interesante, Natalia, por las implicancias que podría tener este descubrimiento.
Sí, así es, Alejandra. Si te parece, para conocer más sobre este fenómeno, hablamos con César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, que explicó un poco más el hallazgo.
Lo escuchamos.
Lo hace las observaciones desde este Boeing gigante transformado para ser un observatorio, para ponerse lo más arriba de la atmósfera y poder evitar la absorción de la luz infrarroja. Es en el infrarrojo, donde hay varias como huellas digitales de la molécula agua, haber encontrado esas trazas de esa molécula en la Luna, pero no en cualquier parte de la Luna, en un cráter en el cual le llega luz, está iluminado por el Sol. Y eso es importante porque no tenemos idea cómo puede sobrevivir el agua siendo iluminada por el sol. Se sabía que hay agua congelada en polos de la luz, pero en cráteres en los cuales no le llega nunca el sol. Entonces tiene sentido que caen estos meteoritos que pueden traer hielo. Muchos de ellos vienen de más afuera del sistema solar, dentro del sistema solar de zonas en que puede haber agua al estar iluminado por el sol, porque está muy lejos. La temperatura de equilibrio es menor a la temperatura a la cual se sublima el agua en el espacio. Pero, de nuevo, haberla encontrado aquí donde llega la luz del sol con frecuencia es muy raro. Entonces, ese hallazgo es muy interesante porque es muy difícil de explicar. No tenemos cómo explicarlo fácilmente. Hay que buscar algún mecanismo, quizás alguna interacción con la radiación del sol y los minerales que están en la superficie, en ese cráter, o quizás está llegando todo el tiempo con estos meteoritos pequeños, no lo sabemos. Y eso es muy interesante. Hay una frase, un concepto en astronomía que se llama la línea de hielo. Todos los que nosotros respiramos, lo que forma nuestra atmósfera, nosotros le llamamos volátiles, porque las temperaturas que a nosotros nos interesan están en forma gaseosa. El punto en el cual estas moléculas se congelan marca una distancia al Sol, a la fuente de calor, de energía de un sistema solar como el nuestro. Y eso significa que todos las roquitas que estén orbitando una estrella, el Sol, por ejemplo, de esa distancia hacia adentro, más cerca de esa estrella, no puede haber hielos en la superficie de estas rocas.
La importancia de este hallazgo es que, aunque se sabía que el agua existía en los polos de la Luna, no se tenía conocimiento que podía permanecer en un cráter al que le llega luz del sol.
Claro, de hecho el astrónomo decía que no tiene ni idea de cómo el agua puede sobrevivir allí en forma de hielo a pesar de recibir la luz solar.
Y no se sabe cómo llegó allí tampoco.
Exacto, una de las teorías es que estas moléculas podrían llegar desde los pequeños meteoritos que chocan contra la Luna.
¿Cómo llegó el agua? Bueno, el agua viene con estos meteoritos, estos objetos, estos asteroides que posteriormente a la formación de estos planetas rocosos, por ejemplo, pueden sufrir interacciones con planetas gigantes como Júpiter, Neptuno, y caen, se acercan a la zona más interior del sistema solar y pueden traer con ello estas volátiles que pueden dar origen a la vida. Y nosotros sabemos de esta existencia. Cada vez que llega un cometa, es un asteroide, una roca, un objeto transneptuniano, este núcleo se acerca al Sol y empieza a sublimarse el hielo que tiene en su interior y en su superficie, y eso forma estos jets, y como una olla a presión empiezan a salir estos flujos de volátiles, de esto material, empieza a salirse del interior. Entonces, eso es lo que hace tan interesante este descubrimiento. Estamos más adentro con el Sol actual y su nivel de energía, de dónde puede existir de dónde se evapora el agua, que a esta distancia la temperatura de equilibrio es suficiente para que el agua esté en forma líquida. Y no se evapora porque tenemos una atmósfera. La Luna no tiene una atmósfera propiamente tal, no está protegida por un campo magnético como el de la Tierra. Significa que pasando el tiempo, la radiación y estas partículas cargadas del Sol van chocando con cualquier partícula que se levante cerca de la superficie de la Luna y la van desnudando de su atmósfera.
Hay que recordar que la Luna no tiene atmósfera que la proteja de la radiación solar, por eso es extraño encontrar estas moléculas de agua.
Sí, de todas maneras, la cantidad de agua encontrada es ínfima en comparación con la que existe aquí en la Tierra, incluso en las zonas más secas.
Para que te hagas una idea, y esto está en la nota de prensa de este descubrimiento, la cantidad de agua es como 100 veces menor a la cantidad de agua, en parte por miles de millones de partículas, que hay en el Sahara. O sea, es una sequedad que no podemos imaginar acá en la Tierra. Sin embargo, hay agua. Y por minúscula que sea esa cantidad de agua, es importante porque, de nuevo, los números que tenemos no nos dan que exista esa cantidad de agua o se observe. Entonces, abre la posibilidad, la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es que existe esa moléculas que forman agua? Podría no ser agua, podría ser un otro hidroxilo, que es también OH. Pero el punto es que, sea lo que sea, va a cambiar un poco nuestra comprensión de la cantidad de agua que llegan a través de meteoritos, por ejemplo, o si es que, pues hay algún camino, algún mecanismo que involucra la radiación solar que toma lo que hay en la Luna y lo transforma en estas moléculas de agua, por minúsculo que sea, en un flujo del agua o un ciclo de vida del agua en la Luna.
El astrónomo César Fuentes explicó a continuación qué puertas abre este descubrimiento en la Luna para futuras investigaciones.
Esto garantiza nuevas observaciones. También revisar los datos que se tomaron y cómo fue que se encontró esta evidencia de agua, pero sigue siendo una cantidad bien minúscula. O sea, lo interesante aquí no es que hay agua en la Luna, entonces podemos explotarla, porque la forma en que se encuentra esta agua no es explotable de ninguna manera que tenga sentido. Habiendo dicho eso, tratar de explotar esa agua, como muchas de las tecnologías en el espacio, abre una infinidad de posibilidades para la Tierra. Si tú eres capaz de extraer algo de agua de una zona que está 100 veces más seca que el desierto del Sahara, bueno, eso abre unas tremendas posibilidades para, si uno logra resolver ese problema, para la sequedad en la Tierra, en lugares tan secos como, o más, muchísimo menos secos que la Luna. Las misiones Artemis, que es como este programa de NASA que pretende volver a la Luna, poner a la primera mujer en la Luna, y de ahí avanzar en poder eventualmente, en unas pocas decenas de años, llegar con un humano a Marte. Sus planes están más bien enfocados en los polos, donde se sabe que hay agua. Es probable que de todos los lugares en los que se está tratando, que están abiertos a nuevas misiones, los polos son de los más interesantes porque ahí la cantidad de agua es mucho mayor. Sin embargo, poder in situ tomar mediciones y explorar hipótesis sobre, poder falsificar hipótesis sobre cómo es que está esta agua ahí, a pesar de estar siendo irradiada con suficiente energía como para evaporarlo y que se vaya, es tremendamente importante, porque quizás, y aquí estoy hipotetizando de una manera bien poco seria, porque no estoy dando una hipótesis muy detallada, pero puede haber un mecanismo que produce esa pequeña cantidad de agua que eventualmente pueda ser magnificada y uno pueda producir agua con los materiales que están en la superficie de la Luna disponible solamente a un proceso de distancia de tener moléculas de agua.
Importantísima esta aclaración. No es posible explotar esta agua por la forma y la cantidad en la que se encuentra, pero sí puede permitir, por ejemplo, encontrar métodos para extraer agua aquí, en la Tierra.
Sí, tal cual. También es importante para los planes de exploración Artemisa, que son no solo para volver a la Luna, sino también para ir a Marte. Como decíamos al principio, las moléculas de agua fueron encontradas en la superficie iluminada de la Luna. Fuentes habló ahora de qué sucede en la cara oculta del satélite.
Esto de la cara oscura de la Luna, el lado oscuro, es porque la Luna está bloqueada dinámicamente con la Tierra. Un día en la Luna toma más o menos lo mismo que toma un mes. Entonces, como rota en un mes y se traslada en un mes, no siempre nos da la misma cara y se mueve un poquito hacia un lado, un poquito hacia otro, pero hay una zona de la Luna que nosotros nunca vemos. Eso no significa que esté oscura, la Luna, el día en la Luna dura algo así como un mes. Entonces, esos cráteres están iluminados como 28 días, cada 28 días están iluminados. Entiendo que esto fue observado, sí, en la cara visible, porque las mediciones fueron tomadas desde la Tierra. Si que uno quiere ir y medir en la zona oscura de la Luna, hay que hacerlo con satélites que orbiten la Luna y que permitan tomar esas mediciones y transmitirlas de vuelta a la Tierra.
Por último, el astrónomo habló sobre los futuros pasos en la investigación de agua en la Luna.
Lo más importante como buen descubrimiento científico es las preguntas que abre. No solo de intentar reproducir esos resultados con los datos obtenidos y revisar que estén correctos y que no haya, que no haya contaminación de la misma atmósfera terrestre, por ejemplo, pero también de tratar de explicar la presencia de estas moléculas en esta zona iluminada, lo cual, como te digo, uno puede lucubrar sobre el mecanismo que la produce, pero ya sea algún proceso químico mediado por la radiación solar que ocurra en ese cráter, o ya sea el flujo de moléculas de agua proveniente de meteoritos. Cualquiera de esas dos posibilidades es muy interesante, porque una de las cosas más difíciles de la exploración espacial es tomar cosas de utilidad totalmente necesaria para la vida, como el agua, y llevarlos a órbita. El hecho de poder contar con formas de extraer agua, de saber más de, si es que resulta que uno, tomando meteoritos, uno puede acumular suficiente agua, es muy interesante y muy importante para futuras misiones que pretenden ir, por ejemplo, a Marte. Lo mismo en la superficie de la Luna. Así que eso es de lo más importante. Esto va a informar cuáles son las misiones más interesantes para ir a la Luna, y esas hipótesis que van a tratar de responder estas preguntas, no solamente el mérito científico, sino también la posibilidad de utilizar esa, si es que a alguien se le ocurre que puede ser algún mecanismo que potencialmente pudiera permitir tomar cantidades industriales de agua en la Luna, claramente que se le va a dar teoría.
Compartíamos la entrevista con César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, acerca del hallazgo de moléculas de agua en la superficie de la Luna.
Gracias, Natalia. Seguiremos de cerca este tema.
A ti.
Big Bang.